cerca de los ríos y sigue con Francisca Valenzuela, Sergio Freire y los tres. Animan Tonka Tomisic y el CEPU. Invita la ilustre municipalidad de Valdivia.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Dos hombres y un adolescente fueron detenidos en la cuenca del lago Llanquihue por su participación en 3 homicidios distintos, 1 consumado y 2 frustrados. La información con Robinson Cárdenas.
En Frutillar, carabineros y personal municipal logró dar con el paradero de un hombre que era requerido judicialmente por su participación en un homicidio ocurrido durante el año 2025 en la comuna de Llanquihue, mismo lugar donde se logró el arresto de un adolescente de 16 años, eso sí, por la Policía de Investigaciones, quienes están investigando el doble homicidio frustrado que afectó a un hombre de 58 años y a otro adulto de 62 en noviembre del año pasado. También la Policía de Investigaciones logró identificar a un joven de 19 años, quien ya está en prisión preventiva por su participación en el homicidio frustrado de una adolescente de 16 que fue baleado hace 15 días en el sector Playa Llanquihue. Los hechos que están investigados por la Fiscalía están con labores que son ejecutadas tanto por carabineros como por la Policía de Investigaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Luego de querellarse ante el Ministerio Público y denunciar en la PDI posibles delitos con documentos falsificados en la Municipalidad de Puente Alto, el alcalde Matías Toledo reveló que un funcionario municipal proveniente de la administración del exalcalde Germán Codina podría estar involucrado. Consultado por Bio Bio Chile, el jefe comunal se refirió a la posible implicación del extrabajador del municipio. Existen indicios que podrían sustentar la participación de un funcionario que viene de la administración anterior y esta gestión actual lo tiene en investigación por otros hechos en los cuales también estaría involucrado. Producto a esto se instruyó un sumario de inmediato, declaró Matías Toledo. Recordemos que el alcalde acusa posibles delitos con documentos falsificados en Puente Alto, esto mediante el cobro de 2 facturas por más de 1.000 millones de pesos, lo que podría significar una posible estafa y fraude al fisco. Además, denunció la falsificación de un decreto alcaldicio y el uso de facturas ideológicamente falsas. Y en materia internacional, Irán calificó como un buen comienzo las negociaciones nucleares indirectas que ha mantenido este viernes con Estados Unidos en Omán y afirmó que han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha. Es un buen comienzo, dijo el ministro de Exteriores de Irán a la televisión estatal de su país tras las negociaciones de hoy, asegurando que se han centrado en la cuestión nuclear y no han tocado el programa de misiles iraní. Exactamente, 18 horas con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti.
Este verano, Clínica Alemana Valdivia cuida de quienes buscan seguridad. Su servicio de urgencia con traumatología adulto e infantil garantiza atención especializada para que tú y tu familia reciban el cuidado que necesitan. Visítalos en Buchev 765 Valdivia. Clínica Alemana Valdivia. Somos parte del Grupo Alemana.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foco de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
Una silla gamer, un escritorio, buenos audífonos, luces de neón, un par de cuadros, lámpara de escritorio y una alfombra.
¡Amo! Porque amoblar es renovar el amor por tus metros cuadrados. Ven a Sodimac y encuentra toda la asesoría, calidad y precios bajos garantizados.
Si cruzas el canal de Chacao, Transmart Chilay ofrece la mejor opción. Pases diarios, semanal o mensual. Accede a viajes ilimitados con tarifas convenientes. Obtén un 30% de descuento a bordo en sus cafeterías. Más información en transmartchilay.cl. Transmart Chilay. Conectamos Chiloé, unimos territorios.
Diferente cuando estabas tú.
neumáticos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Este domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada completamente liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. 6 de la tarde con 11 minutos, te seguimos acompañando en la radio, si es que vas saliendo del trabajo, si es que estás llegando a la casa o si es que estás descansando. Por acá un auditor nos comentaba, Claudio, que salió hace poco de la pega y que a esta hora recién llegó a almorzar a su casa. Ánimo para nuestro auditor ahí. Así es cuando uno trabaja, pues no siempre hay tiempo para almorzar, o a veces igual sale ahí un imprevisto. Y bueno, se llega a almorzar en la tarde, pero siempre en compañía de la radio. Gracias también a su sintonía. Oye, mira, vamos a conversar ahora sobre un tema que tiene que ver con el amor. Con el amor y también con el desamor. ¿Por qué? Porque ya estamos a muy poco de San Valentín. Estamos un poquito más de una semana y un día falta para el 14 de febrero, y hay muchas personas que por estos días, en los días previos a San Valentín, comienzan a utilizar app de citas. Sí, diferentes app de citas, algunas en redes sociales, otras por plataformas digitales, ¿cierto? Pero mira, han hecho un llamado de atención a los usuarios de este tipo de aplicaciones para evitar que puedan caer en algunas estafas. Resulta de que hay muchas personas que utilizan este tipo de plataformas para cometer algunos delitos, entre ellos estafas digitales, ¿cierto? Así que desde las mismas apps de citas han dicho, mira, hay algunas recomendaciones que seguir para evitar de que te rompan el corazón en este San Valentín. Resulta de que febrero llegó y con él las apps de citas registran un mayor uso, como te comentaba. Mira, para dimensionar un poco de qué se trata, el año pasado, en esta fecha, Tinder registró un aumento de 2.1 millones de mensajes diarios en las semanas previas. Una cantidad importante, más de 2 millones de lo que está habitualmente en el app de citas. Y mira, incluso el mismo 14 de febrero del año pasado, hubo cerca de 3.6 millones de likes extra, ¿ya? También, por su parte, Bumble, que también es una app que se utiliza acá en nuestro país, una app de citas, también vio un pic de descargas con el 72% de sus usuarios buscando relaciones a largo plazo. Pero cuidado, porque donde hay multitudes también pueden haber fraudes, situaciones que no son buenas, ¿cierto? Que te pueden causar algún tipo de afectación. Resulta de que este tráfico masivo es el escenario ideal para cibercriminales. De hecho, algunas apps, justamente como Bumble o Match Group, quienes son los dueños de Tinder, ya admitieron incidentes de seguridad de recientes, donde hackers aseguran haber accedido a millones de registros. Ahora bien, mira, desde nivel 4, Fernando Lagos advierte que diferenciar lo real de lo falso es cada vez más difícil. ¿Por qué? Adivinen, la presencia de la inteligencia artificial. Se pueden retocar fotos, se pueden crear perfiles falsos y todo muy sofisticado. Entonces eso igual genera ahí un inconveniente. Ahora bien, ¿cómo protegerse frente a este tipo de fraudes si es que utilizas app de citas? Te lo comento en breve. Seguimos avanzando en la radio. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica, un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Este domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Seguimos avanzando en la radio, te seguimos acompañando en vivo y en directo. Y te estaba comentando sobre esta alerta que han levantado algunas apps de citas que operan en nuestro país por peligro de fraudes digitales en estos días previos a San Valentín. Ellos entregaron algunas recomendaciones y yo te comentaba de que cada vez para los usuarios de este tipo de aplicaciones es más difícil poder dilucidar si se trata de una persona real o quizás algún perfil falso, especialmente cuando se trata de fraudes digitales. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, con el auge que ha tenido la inteligencia artificial, hace que estos engaños sean mucho más sofisticados y creíbles, tanto en lo que se ve como también cuando se interactúa. Ya, por ejemplo, se pueden crear rápidamente perfiles, muchos de ellos con características que pueden dar confianza, con una fotografía bastante llamativa, ¿cierto? Con descripciones también muchas veces bastante buenas. Sin embargo, no hay precisión de si es que efectivamente son perfiles reales o son perfiles falsos. Y de hecho, los cibercriminales usan esos datos que se roban a los usuarios, ¿cierto? A través de filtraciones masivas y también pueden generar cierto tipo de estafas. Ahora bien, ¿cómo protegerse frente a ese tipo de fraudes si es que tú utilizas alguna app de citas, si es que tienes ganas de salir este San Valentín y quizás has probado suerte, que es válido, lo hacen muchas personas también, a través de estas app de citas, pero hay que evitar caer en estafas? Por ejemplo, si la fotografía te parece sospechosa, la puedes buscar en internet. Puedes hacer una búsqueda inversa de sus imágenes para ver si no se las robaron a otra persona. También puede detectar algunas señales. Por ejemplo, si te piden dinero o algunas tarjetas, ya es sinónimo de es algo raro, puedes desconfiar. También, si es que evitas las videollamadas a toda costa o quieren sacarte de la app demasiado rápido, por ejemplo, te dicen, mira, mejor conversemos por WhatsApp o dame tu número y tratan de llevar la conversación a otro lugar, ¿cierto? Que sea fuera de la app de citas, a otras redes sociales, también es un sinónimo de alerta. Y también, ojo con las cuentas fantasmas. Revisa su actividad, si la cuenta es muy nueva o si tiene poco contacto, también es sospechoso. Y por supuesto hay que tener precaución con lo que tú compartes. No compartir direcciones ni datos bancarios. Tampoco, por ejemplo, tampoco se recomienda evitar fotos íntimas porque obviamente se puede generar ahí un tema de extorsión. Y siempre, ante todo, la seguridad. Por ejemplo, activar el doble factor de autenticación, usar contraseñas diferentes también para evitar el robo de tu cuenta son parte de las recomendaciones que entregan desde las mismas app de citas para que evitar caer en fraudes en este San Valentín. Así que ahí están las recomendaciones y nosotros seguimos avanzando en la radio.
Solo pateas. No hay sentimiento para ti.
Tarde con 24 minutos, nosotros vamos cerrando este bloque de animación, pero te invitamos por supuesto a seguir en sintonía de la radio. Seguimos con la programación, hay más música para ti y en breve llega Radiograma.
Especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de los ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares.
La Corte Suprema de Colombia autorizó la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez.
Y lo más importante es la señal que se está dando, que este crimen no va a quedar en la impunidad. Lo hemos dicho varias veces respecto a crímenes graves, el Ministerio Público ha hecho un trabajo juicioso, y ya sea que estén en Chile o fuera de Chile, quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena.
El mercado celebró el IPC de enero, que situó la inflación por debajo de la meta del Banco Central. Economistas proyectan que este escenario se podría repetir a lo largo del 2026.
En este proceso es importante destacar el rol del Banco Central.
Estamos hablando que por lo menos durante los primeros 3 meses, pero incluso esto se podría extender al primer semestre completo, es que la inflación se ubique en promedio bajo el 3%.
Comenzó la cuenta regresiva. Mañana se darán a conocer los nombres de subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast. Todo esto en medio de presiones de los partidos.
Mañana vamos a tener una actividad donde vamos a dar a conocer quiénes son nuestros delegados regionales y quiénes serán nuestros subsecretarios.
Tenemos que construir lealtades y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos.
La defensa del Partido Comunista al régimen cubano llevó al Partido Socialista a tomar distancia de sus socios de coalición, escenario que abre la opción de acercamiento entre socialistas y el Frente Amplio de cara al nuevo ciclo político.
Ojalá esta fuerza, que es más reciente en la política chilena, también se desligue de seguir al lado del PC en las condiciones que el PC hoy día mira la sociedad y el mundo.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la apelación de la defensa de Manuel Guerra a la querella de capítulos en su contra en el marco de una de las aristas del caso Audio.
La querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito. Nosotros creemos que una querella de capítulos bien extensa, pero creemos que nosotros nos hemos hecho cargo respecto de punto por punto para efectos de desacreditar ese que estemos en presencia de los delitos que indica el Ministerio Público.
La Corte de Apelaciones de Coyhai, que instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto. La defensa del parlamentario valoró la decisión del Tribunal de Alzada.
era inconveniente para nosotros que el procedimiento se mantuviera suspendido, sobre todo considerando que la razón legal que se invocó por el tribunal para suspender era una norma inaplicable.
La expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a sumar apoyos para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Se ve que su candidatura no tiene mucho destino y creo que eso es un elemento relevante a considerar.
Es el momento de tener altura de miras, no es el momento de la mezquindad.
A 2 años de su muerte, la familia del expresidente Sebastián Piñera participó en una liturgia realizada en el lugar donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario en el Lago Ranco.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Una persona fue detenida por el presunto delito de estafa contra familiares afectados por los incendios forestales en la región del Biobío. El sujeto se hacía pasar por dirigente de un comité de vivienda.
Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
La delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector Centinela de la megatoma de San Antonio. Se proyecta la recuperación de 10 hectáreas de terreno.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1A4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
El gobierno promulgó esta jornada la Ley de Seguridad Municipal, que entregará facultades tanto operativas como de protección al personal de seguridad municipal.
Se enmarca dentro del esfuerzo que ha hecho el gobierno por actualizar el marco normativo para elevar los estándares de seguridad en nuestro país. El Estado iba detrás y atrasado respecto de las nuevas formas delictivas. Y los instrumentos de que disponíamos no eran suficientes para tener una persecución penal efectiva.
En noticias del ámbito internacional, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que la Fuerza Aérea Ucraniana debe mejorar su capacidad de defensa frente a los recientes ataques lanzados por Rusia contra infraestructura civil y militar.
Francia y Canadá abrieron consulados en Groenlandia como gesto de apoyo político y diplomático al territorio ártico.
La Policía Federal de Brasil concluyó que el expresidente Jair Bolsonaro debe permanecer en prisión al considerar que sus problemas crónicos de salud no justifican un cambio en su régimen carcelario.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Bueno, los que esperábamos muchos, al fin un alivio para la economía en nuestro país, un alivio con los datos de la inflación que dan cuenta del trabajo que se está realizando en materia económica en nuestro país. Hoy se conoció el índice del IPC, el índice de precios del consumidor, que cumplió efectivamente con las expectativas del Banco Central y que avanzó en un 0,4% que permite estabilizar o por lo menos dar un alivio en materia de inflación, que era uno de los fantasmas que iban a rondar la administración de Gabriel Boric. Recordemos que las expectativas antes que asumiera la actual administración no eran muy auspiciosas y así por lo menos entró el gobierno del actual mandatario. Hoy, María José, conocemos datos que son que alivian un poco a propósito de este cambio de administración que se va a concretar en marzo y que da más bien un respiro, un aire más fresco para comenzar a trabajar principalmente esta nueva administración, considerando los malos números que hemos conocido hace algún tiempo y que hoy dan cuenta que llega a un 2,8% la inflación, algo estabilizada en comparación también con otros meses anteriores, lo que efectivamente da un alivio, algo que fue celebrado hoy día por el gobierno.
Sí, hay muchas cosas que uno podría decir de las cifras económicas. Sabemos que ahí estamos en una situación económica que no es quizá la óptima respecto, por ejemplo, a las cifras de crecimiento anual que se están manejando en nuestro país, que estuvo acostumbrado a inicios de siglo respecto a otros, a otro crecimiento económico. También tenemos una situación en el empleo que hay que mirar, que está compleja. La informalidad también es un problema hoy dentro de las formas y las dinámicas de empleo que existen. Cuando hay más fuerza de trabajo y menos puestos de empleo, bueno, con la automatización, o sea, el empleo es un tema. Pero por otra parte tenemos lo que era importante para muchos, que tenía que ver con el tema del IPC y la inflación, sobre todo porque el IPC de ahora, que sí podríamos decir que fue bien valorado por el mercado, hablamos de una variación de 0,4% en el mes de enero, evidencia también lo que es la desaceleración del proceso inflacionario. Y ahí yo creo que gran parte de la ciudadanía puede sacar cuentas alegres. De hecho, la inflación cae del 3% anual, que eso es algo que no se veía desde febrero del 2021. Por ende, podríamos decir que respecto al tema inflacionario, durante los últimos años se regularizó y eso permite que hoy la inflación ya no sea un problema. Tenemos otros como la deuda pública, empleo y lo que yo ya comentaba. Pero respecto a la inflación como tal, podemos sacar cuentas alegres porque por lo menos cayó del 3%, vuelve a estos márgenes que maneja también la autoridad económica respecto a lo que son los márgenes razonables, y estamos en una situación que no se veía desde febrero del 2021. Otro punto importante respecto a las cifras económicas, a mi entender, más allá de lo que varía en productos, que es que suben las bebidas y el vino, bajan otros productos como los pasajes al extranjero y la gasolina, que también podría ser un punto importante, tiene que ver con las remuneraciones, porque el índice real de remuneraciones también fue conocido de parte de la jornada de ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas, y esto tuvo una variación positiva del 2,4%. ¿Qué significa eso? Que con los mismos salarios se puede adquirir mayor cantidad de productos. Es el índice real de remuneraciones. Y eso también va de la mano con el tema de la inflación. La inflación comienza a ceder y el índice real de remuneraciones permite, en esta alza del 2,4%, comprender que hay un mayor poder adquisitivo con los salarios, por ende también creo que es una buena noticia. Claramente quizás no son las cifras que los economistas estarían esperando en un 100%, porque estamos viendo una mejoría, pero de manera bastante leve, pero igual creo que las cifras que se conocen durante esta jornada podrían ser positivas mirándolas a nivel macro.
Es súper importante aquello, y a propósito que tú mencionas a los expertos, especialistas que han analizado estas cifras, claro, es una buena noticia que se celebra evidentemente por parte del gobierno. El ministro de Hacienda lo hizo en un punto de prensa, destacó, resaltó estos números. A propósito, ya viene el cambio de mando en muy poco, y claro, es una señal de cómo entregan efectivamente el país, o los últimos meses también, que evidencia el último trabajo que se ha hecho. Pero los expertos también ponen ojo en que hay que ser cautelosos. Es una primera señal, parte bien, arranca bien este año 2026, pero claro, viene febrero, marzo, que es un mes muy especial, donde comúnmente las familias chilenas se ven medias tocadas en el bolsillo a propósito de las patentes, los gastos extras que hay que hacer en marzo. Viene el colegio, los útiles escolares, ese es un punto importante.
El pago de patente.
El pago de la patente, que duele mucho. Entonces, es súper importante eso, tener ojo con las cifras que se van conociendo, ser cauteloso, no provocar una suerte de ansiedad que quizás se cae en algún momento, y mirar con bastante recelo lo que puede ir ocurriendo ya en febrero y evidentemente en marzo, que allí va a ser un punto importante en materia económica de lo que se pueda establecer por parte del INE, los datos que se van a dar a conocer, y ya como arranca en marzo un nuevo gobierno.
Claro, todo tiene una causa, un efecto, y en esa línea las cifras económicas van a producir también movimientos que esperemos sean lo más positivos para el país. Donde no hay tanta certeza respecto a si las cifras son buenas, si es que los análisis son positivos, es en la política, como es tradicional, y hagamos un breve repaso, Danilo, por los temas que están marcando la jornada. Primero, se confirma que mañana va a ser la nominación de los subsecretarios y delegados presidenciales de la oficina del presidente electo, algo que se estaba esperando hace ya un par de días y que finalmente se concretará mañana. Veremos si es que los partidos quedan conforme, porque la presión que ha existido por tener cupos y plazas llama la atención. Ha presionado Chile Vamos, coalición que en la elección presidencial quedó cuarta con su candidato, que en este caso era Evelyn Matthei. Y llama la atención que la política esté más preocupada de sus cupos que de lo que realmente podría importar, a juicio de muchos ciudadanos, que es que las personas que lleguen a los cargos sean las más óptimas para poder utilizarlos. Mañana se va a despejar esa duda, quiénes son, cómo va a quedar compuesto el gabinete, por lo menos en primera y segunda línea, y con los representantes regionales. Pero donde no queda muy claro qué es lo que va a suceder, es con la candidatura de Michelle Bachelet, que le queda harto tramo. De hecho, debería viajar a Estados Unidos, si no me fallan los datos.
Sí, es una campaña larga. Esto sí lo han reconocido desde el propio gobierno. Las veces que le hemos preguntado al canciller Alberto Van Claveren, él lo ha dicho. Esta es una larga carrera donde quizás algunos se están anticipando en entregar algunos resultados, pero lo cierto es que el escenario no es tan favorable para Michelle Bachelet, considerando que, por lo menos en el análisis, la lectura que realiza la oposición, la derecha, es que no los consideraron para dar a conocer esta nominación, o por lo menos así se lee. Hemos conversado con varias figuras, principalmente algunos parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, y es eso lo que dicen. Lo que les duele o los que lo acomplejan es eso, es que no se haya consensuado con anterioridad por parte del presidente Boric, principalmente. A él apuntan porque todo indica, y el círculo cercano así lo admite del propio mandatario, es que la idea parte de él. De efectivamente proponer a Michelle Bachelet como la carta de Chile. Y ahora es súper importante porque es un escenario, y lo conversamos el otro día, Majo, bastante extraño, considerando que hay dos países que son los más grandes del continente.
Y con los que Chile tiene muy buena relación.
Y ese es el punto importante, porque algunos de derecha decían, ¿cuál es el sentido de meter esta presión con Brasil, con México, respaldando a Michelle Bachelet, cuando son países que efectivamente se han llevado muy bien, las relaciones han sido buenas, regionalmente hablando, y que ahora, efectivamente, si es que se ponen en el caso que José Antonio Kast no apoya a Michelle Bachelet, sería una figura extraña que hayan dos naciones que estén ellos tras la figura de Bachelet? Hay una encuesta que se dio a conocer y que lo habíamos publicado hace algún tiempo, una encuesta internacional, de una agencia internacional, que daba cuenta que la exmandataria encabezaba las preferencias con bastante apoyo para llegar a este puesto internacional, pero hoy día nos sorprende también la encuesta Black and White, sí, donde da cifras que muestran algo contrario.
Sí, muestran algo contrario. La encuesta Black and White evidencia algo que ya lo hemos dicho en este radiograma y en la radio en general durante las últimas semanas. Hay dos preguntas. La primera, le preguntan a los encuestados si es que están de acuerdo o no, si es que respaldan o no la candidatura de Michelle Bachelet, y un 56% no la respalda. Ojo, de los encuestados, muestra probabilística, claramente se busca extrapolar a una mayoría, pero el 56% no la respalda. Y luego hay otra pregunta, se le consulta a los encuestados, ¿qué debería hacer el presidente electo? El 51% de los encuestados considera que no debería respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, mientras que el 49% cree que sí debería respaldarla. Yo creo que acá estamos ante una candidatura que en la forma representa una candidatura de Estado. Hago la diferencia, porque en el fondo yo creo que Michelle Bachelet, expresidenta dos veces de nuestro país, ha tenido participación en diferentes organismos, en diferentes instancias de la ONU como alta comisionada de derechos humanos, también en ONU Mujer, pero yo creo que no representa una candidatura de Estado en el fondo. Cuando vemos, uno, estas cifras, dos, que hay gran parte de la oposición que va a llegar a la Moneda, que no está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet, creo que también hay que mirar eso, porque más allá de su investidura como expresidente y de los cargos que haya tenido, no sé si es representativa de una mayoría de los ciudadanos. Y eso no solamente se evidencia con esta cifra, sino que se evidencia con el hecho de que no sabemos si es que José Antonio Kast la va a apoyar o no. Porque si fuera una candidatura realmente de Estado en el fondo y en la forma, no creo que estuviese esa interrogante continua.
Y es un gran punto, porque algunos se preguntan si es que ya hubiese existido algún respaldo, esto ya se había concretado. Y efectivamente, cuando José Antonio Kast decide dejar en incertidumbre, postergar hasta después del 11, más allá, porque él dice, claro, después del 11 voy a ser presidente en ejercicio y ahí voy a tomar la decisión, pero eso no quita que él pueda entregar una opinión o ya transparentar cuál, por lo menos, puede ir dando luces de cuál va a ser finalmente su decisión. Eso no lo ha hecho, y al poner ese manto de duda, evidentemente deja entrever que no es la carta, no es lo que más consenso generaba. Ahora yo me pregunto, el gobierno, la moneda, el presidente Boric, ¿con quién de la oposición conversó esto? Porque las veces que le hemos preguntado al gobierno dicen, es efectivamente, tratan de instalar este mensaje que es una candidatura de Estado y no del gobierno de turno, que es la lectura que realiza la derecha. Pero yo pregunto abiertamente, ¿qué transparente el gobierno con quién de la oposición conversó esto previamente? Recordemos que en septiembre del año pasado, el presidente Boric, en Estados Unidos,
en Naciones Unidas,
prefirió, algunos estaban esperando un mensaje relacionado con el multilateralismo, respecto a posición de Chile, respecto a temas globales que están ocurriendo. Lo hizo Gabriel Boric, pero sí una parte importante de su discurso fue para anunciar esta candidatura que nace de su fuero interno, y así lo leen algunos, pero muy alejado o muy ajeno a lo que podría ser efectivamente una política de Estado.
Hay varias cosas que decir. Lo primero, quiero corregir algo que dije, que los auditores enseguida lo hicieron ver. Evelyn Matthei salió quinta, Chile Vamos salió quinto en la elección presidencial. Ahí yo cometí un error al decir que habían salido cuartos. Eso. Lo otro, respecto a Michelle Bachelet, claramente lo que más se cuestiona es que el actual presidente, en año de elecciones, ya habiéndose presentado los distintos candidatos a la presidencia, porque no es que nadie los conociera, estaban inscritos, no se haya transparentado esa información. Digo, no sé si pedir permiso, pero sí por lo menos consultar opinión, porque el que maneja las relaciones internacionales del país, en este caso, o el que toma las decisiones, es el presidente de la República, y en ese caso Gabriel Boric está todavía en su mandato. Pero sí se podría haber puesto en alerta, avisado, consultado opiniones, o en buen chileno, ver si había agua en la piscina. Porque si es que yo le consulto a los 8 candidatos presidenciales de ese entonces y 5 o 6 me dicen que no estarían por apoyar una candidatura que es millonaria, quizá no presento a Michelle Bachelet como candidatura, porque de lo contrario el papelón en el que va a quedar nuestro país va a ser importante. Se hace una apuesta compleja al dar el apoyo de Brasil y México, se hace una apuesta aún más compleja, porque a mi parecer se ata un poco de manos a José Antonio Kast, porque ya no es solamente un tema chileno, y no sabemos qué es lo que va a suceder. Porque si José Antonio Kast decide no respaldarla, yo creo que a nivel internacional va a ser visto como una mala señal.
Efectivamente, y ese es el temor que tienen muchos, ¿ah? Que seamos efectivamente una vergüenza internacional a propósito de una candidatura que nunca tuvo piso, que se trató de meter ahí a la mala y que finalmente no prosperó, que es el dilema que hoy día está la candidatura. Y claro, esto es el análisis interno, pero hay que mirar también para afuera. Recordemos que hay 5 países que son países integrantes de este Consejo de Seguridad que tienen poder de veto. Sí. La expresidenta Bachelet ya estuvo reunido con la mayoría de los países que conforman este Consejo de Seguridad. Ella está haciendo campaña, cuando lo escuchamos el otro día en La Moneda, el lunes, también aprovechó de decir, la ONU hoy día tiene que renovarse, hay que mirar hacia otros lados, haciendo campaña. Y claro, si miramos los países que tienen poder de veto, Reino Unido, China, entre otros, China ya estaría más o menos cocinado, como se dice, el voto, que apoyaría a Bachelet.
Se reunió con distintas autoridades.
Sí, pero el problema y el nudo está con Estados Unidos, y eso todos lo saben. Entonces va a ser súper importante, y aquí los esfuerzos están puestos, y así se reconoce por lo menos del círculo del futuro gobierno, es que va a estar allí, en hacer gestiones con Estados Unidos para que finalmente no vete la candidatura de Bachelet y no se pueda caer. Todos sabemos, hay un solo veto, el que puede ser de Estados Unidos, y la candidatura ya no va y se cae. Así que va a ser súper relevante lo que pueda hacer la propia exmandataria, porque en marzo ella está de vacaciones, hoy día en el sur, en Caburgua, en la Araucanía. Y claro, volviendo de sus vacaciones, va nuevamente a dirigirse a Nueva York y va a retomar esta agenda que viene bastante dura, intensa, y es un largo trecho, un largo camino, por lo menos todo el año 2026, de candidatura, de campaña, de reunirse con diplomáticos, con figuras importantes internacionalmente, para que, aparte de el respaldo interno, también se puede extrapolar, se puede transparentar y puede efectivamente agarrar más fuerza esta campaña, que por lo menos hasta ahora no sabemos si va por buen o mal pie, pero lo que sabemos hasta ahora es que sigue en incertidumbre qué es la decisión que va a tomar finalmente el presidente electo José Antonio Kast.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estamos revisando informaciones. Te contamos ahora que personal de bomberos está siendo requerido en el sector Isla Teja por carabineros en una posible emergencia. Según la información preliminar, se trataría de un amago de incendio. Es por ello que carabineros ha solicitado la concurrencia de bomberos hacia el sector Isla Teja, específicamente en el condominio Los Arrayanes. Seguimos revisando informaciones. Te contamos ahora que durante esta jornada se registró nuevamente una agresión hacia funcionarios municipales por parte de vendedores ambulantes en la costanera de Valdivia. Este hecho quedó registrado en diversos videos que fueron grabados por personas que transitaban durante esta jornada por ese lugar a la altura del péndulo de Foucault. Allí se observa cómo inspectores municipales que realizaban fiscalizaciones al comercio fueron agredidos por vendedores ambulantes. Por lo anterior, se requirió la presencia de carabineros al lugar para controlar el orden público. En los registros se puede ver al menos a dos hombres quienes gritan e insultan a los funcionarios municipales y también al personal policial. Uno de ellos en un momento se acerca y lanza un golpe a uno de los inspectores y luego se aleja, mientras que otro se paseaba con una especie de machete intimidando a los funcionarios. La fiscalización terminó con el retiro de los puestos de los comerciantes ambulantes, mientras que otros retiraron sus carros y toldos de manera voluntaria. Por este hecho no se ha informado de personas detenidas por carabineros, así como tampoco si es que hubo personas lesionadas en medio de las agresiones efectuadas.
La información está primero en Radiograma.
Una persona fue detenida por estar vinculada a estafas que afectan a los damnificados por los incendios forestales en el Biobío.
El modus operandi consistía en hacerse pasar por dirigentes de comité de viviendas y pedían el pago para agilizar trámites de construcción. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Una situación grave que denunció una familia, un matrimonio y sus tres hijos, que lo perdió absolutamente todo en medio de los incendios forestales en la comuna de Penco. Esta familia fue contactada a través de WhatsApp por una supuesta integrante de un comité de vivienda de Punta de Parra en Tomé, que le indicó que para postular debía depositar un monto previo de 480 mil pesos. Llamaron a la víctima para insistir y asegurar un cupo de una casa. Una vez depositó, le indicaron que debía esperar 24 horas porque le iba a llegar un código QR a su correo, el que nunca llegó. La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción, subprefecta Vani Ragdel, se refirió al modo de operar indicando que hay dos familias afectadas.
Eran contactadas vía telefónica, sujetos se hacían pasar por integrantes de un comité de vivienda. Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos. Una vez que la gente realizaba la transferencia, iban a recibir supuestamente un código. Esta familia, al ver que el código nunca llegó, volvió nuevamente a insistir, tomar contacto, pero ya lamentablemente el teléfono no contestaba y posteriormente ya se encontraba apagado.
Como era de imaginarse, la víctima fue bloqueada y no pudo tener más contacto con la mujer. Utilizaban el nombre del Comité de Vivienda Talita Cum, que sí benefició a familias y fue entregado por el gobierno el año pasado, pero ya no está en vigencia. Así lo confirmó la jefa de la PDI, la prefecta inspectora Claudia Chamorro.
Existió
como tal no está en vigencia hoy, pero sí operó regularmente, entonces las personas están tomando nombre de aquello para estafar a las personas que están damnificadas.
El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, cuestionó el actuar refiriéndose a la detención de una mujer de 29 años.
Una estafa a una persona mayor precisamente jugando con la ilusión de un damnificado. Y podemos confirmar, ya me lo ha dicho la Policía de Investigaciones, que hay una persona detenida, una mujer, en la ciudad de Los Andes.
A través del RUT llegaron a la persona a la que le transfirieron los dineros. Estaba efectivamente en Los Andes, en la región de Valparaíso, a más de 500 kilómetros de los damnificados. Era un hombre, un supuesto intermediario, que transfirió los montos a la mujer, que fue detenida por el delito de estafa.
Y vecinos del sector Ríos de Chile en Penco dijeron estar en la total incertidumbre respecto de lo que ocurra con ellos. Esto luego que más de 700 departamentos resultaran quemados por los incendios forestales.
Desde el gobierno aseguraron que se trabaja en la entrega de ayudas y se buscará avanzar en aldeas de emergencia para los damnificados. Óscar Valenzuela con el detalle.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social, son más de 4.000 las familias damnificadas por la emergencia de los incendios forestales. De ellas, 3.232 son de la comuna de Penco y el 96% tuvo pérdida total de vivienda y enseres. Uno de los sectores más afectados es el de Ríos de Chile, donde más de 750 departamentos fueron consumidos por las llamas, quienes tendrán que ubicarse en una aldea aledaña a la espera de la construcción definitiva. Alexandra Acuña, su presidente, dijo que no tienen claridad de los procesos.
Pero tiempos, fechas, nosotros no sabemos. Ya solo sabemos que estamos con la incertidumbre de que hay vecinos que aún están viviendo acá, que están en carpa, que tengo gente que a lo mejor ya en los albergues no va a poder estar, que a lo mejor en un familiar no los van a tener, y están con la incertidumbre de dónde van a estar antes de invierno. O sea, esta solución se tiene que dar antes de invierno. O sea, nosotros exigimos que en abril ya por lo menos estén construyendo estas viviendas de emergencia.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que por lo mismo se requiere avanzar bajo la tutela del Ministerio de Vivienda en estas aldeas y que para ello es necesario que lleguen pronto las viviendas de emergencia.
El último balance que ayer nos entrega Senapred, tenemos 768 departamentos focalizados en Ríos de Chile. Y mi preocupación, que Senapred me dice que para esas personas habría solo el bono acogida. Y me indica que el camino es que el Ministerio